Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con diferentes aristas y por supuesto con muchos temas. Y seguimos hablando de la historia de los Estados Unidos, que evidentemente está bien entroncada con Cuba, con América Latina y por supuesto con la península ibérica. Nadie mejor que para hablar sobre la presencia hispana los Estados Unidos, que el profesor, historiador, periodista y, por supuesto, también tertuliano en varios programas de radio y de televisión, Fran de Barona. Fran, gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en Radio Martí.
Un placer, Ariana, estar contigo y hablar de estos temas tan importantes para los cubanos, para todos los hispanos de esta nación.
Y la historia, que es fundamental. Esta historia hay que recuperarla y hay que mantenerla para que no se vaya a perder, Fran.
Así mismo.
Vamos a hablar acerca de la historia de los conquistadores españoles aquí en los Estados Unidos. El programa anterior hablábamos de, bueno, la importancia y el descubrimiento por parte de Ponce de León de lo que era la Florida, hasta dónde llegaba, y evidentemente también abarcábamos las palabras que han dicho presidentes o expresidentes de los Estados Unidos sobre la importancia de los hispanos. Pero aquí el hecho histórico es real, es palpable, y aquí lo demuestras. Así que el micrófono es todo tuyo, Fran.
Bueno, yo quería empezar hablando de Lucas Vázquez de Ayllón, un español que llegó a la Española. Recordemos, la Española era Haití, República Dominicana. Él llega en 1502 y lo nombran oidor o juez de la Audiencia Real de Santo Domingo. Uh-huh. Este señor Lucas Vázquez de Ayllón era un hombre muy rico, pero sin ninguna experiencia militar, y él quería explorar lo que es hoy en día los Estados Unidos. Entonces él envió al principio a unos expertos capitanes, Pedro de Quejo y Francisco Gordillo, en 1520 a explorar la costa atlántica de los Estados Unidos. Él después logró que el rey Carlos I, recordemos que Carlos I, rey de España, era también el emperador V de Alemania, el del Sacro Imperio Romano. Era un monarca poderosísimo porque gobernaba una gran parte de toda Europa. Entonces logra que el rey Carlos I o el emperador Carlos V de Alemania lo nombre adelantado de la Florida. Ese mismo nombramiento se lo habían dado a Juan Ponce de León, que venía siendo a ser como un gobernador. Claro. Entonces el monarca le dice, los nativos deben convertirse al conocimiento de las verdades de nuestra fe para hacerse los cristianos y para obtener la salvación. Ese es el principal propósito de su empresa. Fíjate la importancia que España le daba a la religión.
Sí, señor.
Entonces estos navegantes que él mandó primero, Pedro de Quejo, Francisco Gordillo, exploraron la costa de lo que es Georgia hoy en día, Carolina del Norte, Carolina del Sur, probablemente llegaron hasta la bahía de Chesapeake. Uh-huh. Y ahí en las Carolinas capturaron a un indio que le pusieron de nombre Francisco de Chicorra. Uh-huh. Entonces el juez, este Lucas Vázquez de Ayllón, viajó a España, consiguió que el emperador Carlos V le diera el derecho de explorar y establecer asentamiento en lo que se llamaba la Tierra de Chicora, el nombre, apellido que le dieron al indio.
Sí.
Carlos V le dio a Vázquez de Ayllón el título de adelantado de la Florida y organizó una expedición.
Un desafío. En aquellos momentos, yo pienso que a veces, aunque no se diga, es importante reconocer la importancia y sobre todo la valentía que tenían aquellos hombres de explorar algo que era totalmente desconocido, que no sabían a lo que se iban a enfrentar, Frank.
Eso es correcto, y muchos murieron. Entonces, bueno, en julio de 1526, Lucas Vázquez de Ayllón levó anclas en Puerto Plata, hoy en día República Dominicana, lugar muy bonito que yo he visitado, uh-huh, con tremendas playas, y con 6 barcos rumbo a la Florida y a esa tierra de Chicora, llevando unos 600 hombres, mujeres, 89 caballos y, muy importante, alrededor de 100 esclavos negros. Es importante porque es la primera vez fuera de esos dos negros libres que fueron con Ponce de León, es la primera vez que esa cantidad de esclavos negros vinieron a lo que es Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, él contrató a este buen piloto, Pedro de Quejos, dos dominicos, Antonio de Cervantes y Antonio de Montesino, que Montesino es como el padre de las casas, un gran famoso defensor de los indios. Uh-huh. Y esta expedición desembarcó en Georgia, cerca de un lugar que se llama Sapelo Sound, y Vázquez de Ayón fundó, esto es la importancia de él, fundó el primer asentamiento y la primera misión española en Estados Unidos, que fue el 8 de octubre de 1526. Y él llamó a esta ciudad que fundó San Miguel de Hualtape. Así que este es el asentamiento primero fundado por europeos en lo que es hoy los Estados Unidos. Y fue en la costa de Georgia, donde una de sus naves sufrió grandes daños al chocar con la costa, y el adelantado Ayllón construyó una nueva nave que sería la primer barco construido en lo que hoy en día los Estados Unidos. Así que bueno, San Miguel, esta ciudad en Georgia, fue fundada antes de Pensacola, que fue fundada en 1559, en Fuerte Carolina, fundada por los franceses, que fue en 1564, y San Agustín, que fue fundado por Pedro Menéndez de Vilés en 1565. Y por supuesto, todas estas ciudades que estoy hablando se fundaron 81 años antes de la fundación de la primera ciudad permanente inglesa de Jamestown, que fue fundada en 1607. Sí. Pero bueno, a la diferencia en San Miguel de Hualtape y San Agustín, fue que San Agustín se convirtió en la primera ciudad europea permanente. Esta ciudad fue la primera, pero no sobrevivió. Y San Agustín hasta el día de hoy existe. Uh-huh. Y por supuesto, esta ciudad, hablaremos después, fue fundada por Pedro Menéndez de Avilés. Entonces, Fray de Montesinos fue un misionero, fraile dominico, que se distinguió en la defensa y denuncia en contra de los abusos de los indígenas por parte de los colonizadores españoles en la isla La Española, donde vivían ellos. Uh-huh. Y sus sermones causaron la conversión posterior de Bartolomé de las Casas en la defensa de los indios. Así que él es primero que Bartolomé de las Casas.
Él es precursor.
Sí. Uh-huh. Exacto, porque Bartolomé de las Casas es mucho más famoso que él, pero este fue el primero. Uh-huh. Entonces esta ciudad, San Miguel, duró unos 3 meses debido a que estaba situada cerca de pantano y los indios lo estaban atacando, había hambre, la malaria y otras enfermedades, pues provocó la muerte de muchos españoles, entre ellos Vázquez de Ayón, muere de una enfermedad, una fiebre que le dio y murió.
Fallece
y aprovechando las disputas entre los españoles, unos esclavos africanos se escaparon y huyeron al interior, probablemente mezclándose con los indígenas de esa región, y estos fueron los primeros africanos que poblaron los Estados Unidos. Fíjate, uh-huh, desde el principio estuvieron aquí los...
Bueno, estamos hablando de...
150 personas lograron regresar con vida a Santo Domingo, incluyendo el famoso dominico que hablamos de él ahora, Antonio de Montesino, quien tanto defendió los derechos de los indios. Pero fíjate ya, España y sus grandes contribuciones en los mapas, y sacó un mapa en 1529, un cartógrafo portugués, Diego Ribeiro, que señaló en ese mapa mundi, uh-huh, la parte sur de la costa oriental de Estados Unidos, y le dio el título La Tierra de Ayllón.
Es uno de los primeros conquistadores que muere aquí. Vázquez de Ayllón muere aquí en los Estados Unidos por enfermedades. Enfermedades que incluso para los europeos eran prácticamente desconocidas. Algo que esto es habitual, ¿no? Que siempre que se habla de historia, se habla de la conquista de América, cuántos conquistadores fallecieron precisamente por las enfermedades. Evidentemente, los indios aquí, estos primeros pobladores, eran quizás un poco más agresivos, ¿no?, que los pobladores del Caribe. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención el tema de los negros esclavos que se escapan, se internan dentro de Estados Unidos y, bueno, pues se piensa que poblaron y qué pasó con ellos, ¿no? O sea, que incluso cuando se está hablando de hechos históricos, este dato aquí en Estados Unidos, en la comunidad afroamericana, este dato muchas veces se queda obviado, ¿no, Frank?
No, nadie conoce eso que te acabo de decir, porque todos estos libros que escriben de la historia de los negros empiezan hablando cuando ellos llegaron con los ingleses, etcétera, y se olvida que los primeros negros que llegaron fueron con los españoles, y importantísimo, los dos primeros negros libres, porque no todos los negros eran esclavos con España, los dos negros libres que vinieron con nada menos que Juan Ponce de León en 1513, uh-huh. y sobrevivieron la expedición. O sea, la presencia de los hispanos y la presencia de los negros data muchos años antes que la presencia de los ingleses. Es importante recordar eso, porque es la historia.
Está en sintonía con Cambiando de Tema. Variedades, noticias y entrevistas. Cambiando de Tema. Frank, ¿qué te parece si seguimos hablando, evidentemente, de los conquistadores? Porque hay muchísimo que hablar y tú has estudiado muchísimo estos temas.
Vamos a hablar ahora de Pánfilo de Narváez y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que también hicieron una expedición importantísima, uh-huh. pero más importante fue que por primera vez vinieron cubanos a Estados Unidos. Ah. Eran mestizos, eran hijos de españoles con indios. Y vinieron en esa expedición y en las otras que vinieron posteriormente también.
O sea que nosotros también estábamos aquí hace muchos siglos.
Ah, sí, eso es cierto. Y bueno, muchos hispanos también son mezcla hoy en día de Latinoamérica, son mestizos.
Sí, claro.
Son mezcla de indios con blancos. Uh-huh. Y por supuesto, los indios estaban aquí antes que los españoles. Así que los que son latinos, que tienen sangre india, por supuesto que la presencia de ellos es todavía aún mayor, ¿no? De,
claro.
de los antepasados.
Claro.
Pero bueno, vamos a hablar de Pánfilo de Narváez. Él nació en Valladolid en 1478. No le fue bien esa expedición. Y le pasó lo mismo que a Vasco de Ayllón. Y murió ahogado en el Golfo de México en 1528. Uh-huh. Así que vamos a ver lo que él hizo.
Sí.
Pánfilo de Narváez participó, hablando de la historia de él en particular, en la conquista de Jamaica de 1509. Y después se unió a Diego Velázquez, que fue, como tú sabes,
sí.
el primer gobernador de Cuba, y participó en la conquista de la isla de Cuba en 1511. Él estuvo envuelto en una matanza que hubo en Cuba, en Caonao. De ahí sale el nombre de la provincia nuestra, la ciudad Matanza, porque hay una matanza de indios, ¿no?
Sí.
Y era un poblado indígena situado donde está hoy en día la provincia de Matanza. Y ahí de Narváez, con sus hombres, masacraron a cientos de indígenas. Y este horrible acto fue presenciado por el sacerdote Bartolomé de las Casas, que va a ser el futuro defensor de los derechos de los indios en las Américas. Y cuando Hernán Cortés, también famosísimo, hablaremos de él más adelante,
claro.
desobedeciendo las órdenes del gobernador Diego Velázquez, quiso por su cuenta, no bajo las órdenes de Diego Velázquez, y embarcó en la conquista de México en 1518. Y entonces Diego Velázquez manda a Narváez para capturar a Cortés vivo o muerto. Ya Cortés estaba en México y él desembarca, pero la mayoría de los soldados que acompañaban a Narváez se pasan a las filas de Hernán Cortés. Y poco tiempo después, Narváez es derrotado por Cortés en una batalla y una lanza penetró uno de sus ojos y se quedó tuerto.
Vaya.
Le fue muy mal con Cortés.
Sí.
Entonces, él regresa a España. Después que ocurre esa cosa, habla otra vez, pero a ver, Carlos V pide que lo deje conquistar la Florida, que ya tenía nombre, que lo dio Ponce de León, uh-huh. y le dan el título de capitán general, gobernador y adelantado. O sea, Pánfilo de Narváez es el tercer adelantado de la Florida. Y salió de España por Sanlúcar de Barrameda el 17 de junio de 1527 al frente de una flota con 5 navíos, 600 marineros y soldados.
Era grande para la época.
Grande, una expedición. Y muchos de estos expedicionarios, este tiro adelantado era también porque el conquistador tenía que poner dinero de él. Y entonces las ganancias se repartirían entre la corona y estos exploradores. Así que todos ellos tenían que tener un poco de dinero
Ajá.
para hacer estas expediciones.
Sí, claro.
Bueno, entonces esta expedición tuvo una tormenta horrible antes de llegar a Cuba, cosa frecuente, ¿no?
Uh-huh.
que tenemos tremendos huracanes hoy
sí,
en día. Pues antes los había igual.
Sí.
La única diferencia es que ahora sabemos cuándo vienen y esta gente ni idea tenían cuándo venían.
Claro.
Por eso tantos se hundían. Bueno, cuando él llega a Cuba, varios de sus hombres desertaron. Entonces, lo ayudaron mucho en Cuba, tuvo provisiones en Cuba, reclutó más soldados y marineros, y su pequeña flota pudo llegar a lo que es hoy en día la Bahía de Tampa el 14 de abril de 1528. Él iba acompañado por 400 hombres, entre ellos frailes y sacerdotes, 40 caballos, siempre llevaban caballos.
Sí, claro.
Y Pánfilo de Narváez cometió un gran error de enviar su flota, donde estaba toda la comida y las provisiones, que fuera navegando hacia el norte, lo que es la península de la Florida, y después se iban a encontrar en algún lugar, pero no tenía teléfonos celulares.
No había GPS.
Más nunca aparecieron los barcos. Bueno, así que durante un año su flota trató de encontrarlo y nunca lo encontraron. Y tuvieron que, los barcos se fueron y él se quedó con la comida original de la cual él bajó. Bueno, con él venía otra persona que tiene una historia muy interesante, hasta un nombre muy bonito, ¿no? Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y bueno, este fue el tesorero y el alguacil mayor de esta expedición. Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un explorador, futuro historiador, que nació en Jerez de la Frontera y en el seno de una familia hidalga. Y Cabeza de Vaca era descendiente de su padre, Pedro de Vera, uno de los conquistadores de las Islas Canarias, y por línea materna del pastor Martín de Alhaja, quien le enseñó al rey Sancho de Navarra un paso secreto por la Sierra Morena en España, en el cual tenía una cabeza de vaca. Por eso le dan el nombre, claro, a la familia. Entonces, el antepasado esto pone una cabeza de vaca, ayuda al rey Sancho de Navarra a derrotar a las fuerzas de los árabes, los moras,
sí,
y ganar la famosa batalla Navas de Tolosa en el 1212. Recordemos que España tuvo una reconquista que duró siglos. Una vez que España fue invadida, vaca, ¿no? Fue un soldado y participó en varias guerras de Europa. Era mucho estos cuatro logran escaparse de los indios y caminan 3,000 millas durante años por Texas, por México, quizás por Arizona, y al fin llegan al Virreinato de España, a México, en un lugar que se llama Culiacán.
Eso podemos...